Son las 8 de la mañana con 39 minutos. Estamos justamente en esta mesa de trabajo con Tatiana Arce, directora de Educación de Comeduc, una fundación que trabaja con liceos profesionales. Tatiana, muy buenos días, gracias por conversar con nosotros.
Hola Daniela, gracias por la invitación.
Bueno, hay hartos temas en materia educacional, la cuenta pública, hubo varios anuncios como por ejemplo la formación básica, las indicaciones a la sala cuna universal, el fin a la tómbola, pero primero que todo preguntarte respecto a lo último que ha ocurrido en las últimas horas, ¿no es cierto? Que es la aprobación y despacho segundo trámite de escuelas protegidas. Si nos puedes comentar cuál es tu postura respecto a lo que se aprobó durante la jornada de ayer.
Mira, la verdad es que, como tú mencionas, todos estos temas en educación son relevantes y creo que es súper positivo tener sobre la mesa y en discusión una serie de temáticas que son en extremo relevantes, no solamente cuando uno habla en educación, no es solamente lo relativo a la escuela o al sistema educativo, sino por el impacto que tiene en la formación de la sociedad y de cómo las cosas que ocurren en educación y en la escuela tienden a ser una representación de temas que son complejos a nivel social, como una representación desde ahí. Por lo tanto, yo creo que si ponemos el foco en educación, entonces estamos viendo estructuralmente cuáles son los temas de desafío país y también de conceptualización de la idea de progreso, ¿no? Cómo formamos personas y ciudadanos que aporten a una idea que va mucho más allá de la escuela, de la trayectoria, y que tiene un impacto muy, muy potente.
Sí, fe de ratas, porque este proyecto ya fue aprobado en tercer trámite constitucional y está ya a un paso de convertirse en ley. Pero ya hay parlamentarios que anunciaron que van a ir al Tribunal Constitucional, o sea, hicieron reserva de constitucionalidad respecto de varios artículos. ¿Qué es lo que ha señalado, por ejemplo, la ministra de Educación, María Paz Arzola? Ella dice acá, lo único que implica es que no van a poder hacerlo en virtud de este beneficio por un plazo de 5 años, el hecho de que finalmente quienes cometan delitos en el contexto educativo, ya sea contra la vida o contra la propiedad, queden inhabilitados de poder acceder al beneficio de la gratuidad. Eso no implica, dice ella, que no van a poder ingresar a la educación superior. Lo único que implica es que no van a poder hacerlo en virtud de ese beneficio por un plazo de 5 años. También es un tema que está en la palestra, Tatiana.
Sí, escuché a la ministra, inicialmente se entendía como una prohibición para siempre y que determinaba un poco el desarrollo de las personas, pero en el fondo yo creo que lo más importante es no dejar este punto como reñido con el derecho a la educación en términos generales, o cómo medidas que apuntan al control pudiesen estar tensionando el concepto del derecho a la educación, sino que medidas que pueden ser complementarias a un tema de fondo y que nosotros lo vemos en Comeduc, que es el desarrollo comunitario. En el fondo, cómo logro crear trayectorias que van formando oportunidades reales para los estudiantes en toda Asia, hasta los egresos y la articulación con la educación superior. Entonces creo que cuando uno vincula temas de formación ciudadana, de cómo convivir a nivel comunitario, insisto, no solamente formamos un estudiante que va a seguir estudiando, sino que un ciudadano que luego va a aportar a la sociedad. Yo creo que ese es el tema de fondo. Ahora, ir a las medidas que pueden apuntar al control o a tener mayores espacios para salvaguardar a la comunidad educativa, creo que sin lugar a dudas es un aporte para las situaciones que sabemos que son complejas y que no dejan de ocurrir. Es decir, pasa este tema de Calama y todos somos muy sensibles a esta noticia. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer para ir profundizando las trayectorias educativas? Que finalmente ese es el fondo. De cómo el tema de, comillas, la tómbola o el SAE puede volverse a que sea el apoderado el que conozca el proyecto educativo, lo que hay detrás de finalmente un logo de un colegio u otro. Hay una propuesta formativa, que eso es lo relevante, ¿no? Para nosotros que somos técnicos profesionales, la elección de un colegio técnico versus un científico humanista debe estar muy vinculada a la idea de desarrollo personal y social que tenga cada estudiante en el contexto de su familia también. Yo creo que esos son los temas de fondo y que no son excluyentes de medidas como esta, que aportan herramientas para la gestión que día a día tienen que los directores, los equipos directivos, los docentes poder gestionar y resolver.
Claro, tú dices, no son excluyentes, y claro, había una cierta interpretación cuando se ingresa a este proyecto ya hace varias semanas por parte de la oposición, ¿no es cierto? Que era que se estaba tapando el sol con un dedo, que se estaba entrando a tratar de solucionar un tema que se está viviendo en los liceos, que es la violencia en los liceos, que son este ingreso de armas, ¿no es cierto?, de amenazas de muerte, con más violencia, con mayor seguridad y no con prevención. ¿Cuál ahí sería también la recomendación en esa materia?
Yo creo que, insisto en la idea de que no son conceptos excluyentes y que mayor seguridad como base para asegurar los procesos formativos y la trayectoria. Y viceversa, en el fondo, si yo apuesto al desarrollo de la persona y de las comunidades educativas, estoy también trabajando en seguridad para el futuro, de representaciones de conductas que se dan no solo en la escuela, sino que a nivel social. Por eso creo que son causa y efecto, ¿no? No podría uno referirse a uno sin el otro y sin pensar además en el futuro. Por lo tanto, creo que el fortalecimiento de las comunidades educativas, de la participación activa de los estudiantes, de una sala de clases que es desafiante, que presenta metodologías donde el estudiante está al centro, donde los proyectos apuntan a resolver temas locales, comunitarios, creo que ese es el camino. Se ha hablado mucho en torno a la vulnerabilidad y ahí hay un riesgo de estigmatizar algunos sectores. Nosotros tenemos el IBE más alto del sistema TP y sin embargo hemos dado garantía y muestra de que es posible tener buenos CIMSES, tener buenos indicadores, tener altas tasas de titulación, lo que muestra que en el fondo son estudiantes que pueden desarrollar una trayectoria en torno a un futuro que es desafiante y que también promete, o sea, como sistema educativo tenemos que cumplir la promesa de entregar oportunidades a través de procesos formativos de calidad. Y creo que ese es el fondo. La disputa de la seguridad control versus comunidad, creo que no existe una trinchera que los separe ni que los tensione, sino que todos son parte de un mismo proceso que por lo demás no es solo de educación, es multisectorial y es sistémico, es decir, temas de salud mental, por ejemplo, u otros relativos a, en el caso nuestro TP, a cómo el mundo del trabajo también y la empresa debe vincularse a los procesos formativos, es un fenómeno social y es multisectorial, por lo tanto deberían integrarse finalmente todas las herramientas que permitan entregar mejores posibilidades y oportunidades de desarrollo para los estudiantes y para las personas.
Estamos conversando con Tatiana Arce, directora de Educación de Comeduc. Tatiana, respecto a la cuenta pública propiamente tal, varios puntos que se tocaron en materia de educación, por ejemplo, el fin de la tómbola. Acá el presidente Kast dice, devolveremos a las familias el lugar que nunca debieron perder tras una década en que un sistema centralizado entregó la admisión escolar prácticamente al azar. Ingresamos un proyecto de ley que propondrá el mérito de los alumnos y el derecho de los padres a elegir el proyecto educativo. ¿Cuál es la postura de Comeduc respecto a esto?
Mira, en este punto, la educación es un proceso vinculante desde donde se le mire, ¿no? Relación profesor-alumno, familia, escuela, y creo que efectivamente favorecer la mayor conexión de la familia con el proyecto educativo es clave. En el fondo es una decisión de futuro, ¿no? ¿Dónde confío estar y formar a mis hijos? Es algo que es crucial y que es de base. Yo creo que efectivamente pudo existir en la implementación del sistema una distancia entre familia y escuela y creo que eso es sí algo que hay que resolver. Es decir, cómo las familias también sienten que toman una decisión respecto del futuro y que les hace sentido a nivel familiar, yo creo que es súper importante. Y eso marca también trayectorias educativas que son mucho más saludables, es decir, un estudiante que está en un establecimiento donde existe un lenguaje común y donde existe una confianza, por sobre todo en el trabajo y en la formación que se da, que no es solamente tener un buen puntaje para acceder a algo o desarrollarme en la especialidad en la que quiero trabajar, sino que es algo mucho más profundo.
Claro, acá igual se anuncia en esta cuenta pública el lanzamiento de la Estrategia Nacional Chile Aprende y Avanza, que este permite reforzar las competencias de lectura, de escritura, de la matemática, por ejemplo, y tiene foco principalmente en la educación superior, o sea, en la educación ya más bien ligada a la educación básica y media, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cuál es la importancia de fortalecer estos aspectos, la lectura, la comprensión lectora, por ejemplo, hoy por hoy, considerando que hay mucha inteligencia artificial, hay mucha tecnología, que no vivimos quizás en todas las generaciones?
Claro, esto yo creo que es súper importante porque por mucho tiempo el foco estuvo puesto en la educación superior. Sin embargo, y tenemos mediciones internacionales de cómo se evalúan finalmente habilidades que son cruciales para el desarrollo de otras, y donde como país tenemos muchos desafíos en comprensión lectora y también en matemática. Por lo tanto, son temas que pertenecen a la trayectoria completa, es decir, tengo que partir por el principio, y desarrollar estas habilidades tempranamente me asegura el éxito de la formación de personas y de habilidades que finalmente vamos a aportar desde el mercado laboral en distintas posiciones, a ser mucho más competentes y por supuesto mucho más productivos como país. Entonces, el sistema educativo tiende a tener una desarticulación. Entonces, el primer ciclo básico llega hasta cierto punto, en el segundo ciclo tengo que restituir lo que no se logró, en media restituyo lo del segundo ciclo, y en educación superior se restituye todo lo del sistema anterior. Y eso es súper ineficiente y también genera una desconfianza de que en el fondo salgo de cuarto medio, pero las habilidades desarrolladas no refieren a esa certificación. Como que se devalúa el sistema educativo, por cuanto un certificado no quiere decir que tengo las habilidades, las competencias para desenvolverme en aquello que tengo finalmente un título con timbre. Y partir por el inicio tiende a resolver los problemas en todos los ciclos del sistema educativo, y yo creo que esto es algo que es clave y súper necesario de ocuparse en procesos que sean mucho más garantes de calidad. Es decir, si yo paso un curso a otro, quiere decir que efectivamente ese estudiante tiene las habilidades y tiene los aprendizajes que corresponden a ese nivel. Y entonces nos evitamos seguir restituyendo, y necesitamos también ser mucho más eficientes en el desarrollo de esas habilidades, que en el fondo son futuros profesionales o futuras personas que van a estar prestando un servicio, y eso nos da también garantías de eficiencia como sociedad.
¿Cómo fomentar esas habilidades, Tatiana? Considerando que está complicado el tema en materia tecnológica, vuelvo a reiterar, hay mucha inteligencia artificial, en mi caso también hago clases y también hay hartos alumnos que no leen o que tratan de evadir un poco la lectura. En general, en comparación a tiempos anteriores, cuando existían planes de lectura, cuando te mandaban a leer un libro y después una prueba de comprensión lectora, etcétera. ¿Cómo ahí se fomenta finalmente algo que está tan desarraigado hoy por hoy de esa generación?
Mira, yo creo que antes de que hubiese inteligencia artificial y antes del ingreso como de la tecnología, ya teníamos brechas. Y la modernización de los métodos y de la didáctica para el aprendizaje, yo creo que es clave. Hay muchas veces uno encuentra como que la clase frontal no cambia desde la inteligencia artificial, si uno ve desde el siglo XIX como el modelo expositivo, es una constante. Y yo creo que los docentes y finalmente tenemos el desafío de modernizar las prácticas que van a generar aprendizaje. Lo que hoy día es la inteligencia artificial, antes fueron otras tecnologías que tensionaron ganaron finalmente la sala de clases, pero yo creo que la propuesta técnica y pedagógica de las dinámicas de aula, de los sistemas de evaluación, tienen que también dar un giro para ser garante finalmente de la calidad. La lectura es clave y en el fondo podemos leer desde distintas maneras, ¿no? La interacción con la inteligencia artificial puede potenciar, pero también puede seguir ampliando una brecha que es muy importante. No tenemos que olvidar, y esto lo vimos también en pandemia, que aun cuando pueda tener acceso a la tecnología, hay territorios en los que no tengo señal o no tengo cobertura. Y esos son temas en donde también tenemos que ser capaces de desarrollar estrategias en donde podamos asegurar esto que yo lo menciono como de cumplir la promesa, ¿no? El sistema educativo tiene que entregar oportunidades y bueno, ahí está el desafío para el mundo de la educación. ¿Cómo formulo metodologías, proyectos, propuestas educativas? Porque en el fondo tengo a los estudiantes en los colegios, mejoro en temas de seguridad, ya, pero si no me ocupo de que la estrategia técnica permite que la dinámica, la interacción de la clase genera habilidades y aprendizaje, entonces todo lo demás no nos ha servido para nada. Entonces, insisto en esta mirada más sistémica en donde tenemos que observar y definir estrategias sobre distintas variables que interactúan para que podamos cumplir la promesa a nuestros estudiantes y a nuestras familias.
Tatiana Arce, directora de Educación de Comeduc, una fundación que trabaja con liceos profesionales. Muchísimas gracias, Tatiana, por conversar con nosotros.
Gracias, Daniela.